to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia, en la sintonía de Radio Popular Herri Ratia, con nuestros invitados Pedro Luis Arias. ¿Cómo estás, Pedro Luis?
Bien, egunon.
Egunon. Isidro Lezgaray.
Osondo, egunon. Osondo.
Y Javier Vitoria. Javier.
Egunon, bien, muy bien.
Bueno, ¿qué os voy a decir? Estamos recuperando ya prácticamente todo, se ha recuperado el suministro eléctrico al 100%, se están recuperando los servicios que ayer se perdieron, pero lo que ayer se demostró es que somos muy vulnerables. Vamos, que podemos digitalizarnos lo que nos dé la gana, podemos tecnificarnos lo que queramos, pero a fin de cuentas resulta que un no se sabe que en 5 segundos nos deja al pie de los caballos y nos deja desnudos, o sea, absolutamente desnudos. Donde, claro, la electricidad es tan fundamental que no sabemos qué hacer sin ella, ni podemos operar sin ella. Bueno, esta es la realidad, ¿no? Bueno, esta mañana decías que el metro funcionaba así, ¿no, Pedro?
Bueno, ha habido algún retraso. Yo en el tren que he venido, a la entrada de la estación de San Ignacio, hasta un ratito parado, nos ha adelantado otro tren. Supongo que están ajustando, pues no sé, la programación o el... luego yo creo que todavía, por lo menos cuando yo me he montado, me parece que no funcionaba de Guecho hacia Prencia y tampoco yo creo hacia Basauri, pero bueno, en lo que se respecta a la parte principal de las vías, yo creo que está bastante normalizado el tráfico.
Bueno, lo que no hay indicios es de un ciberataque, ¿eh? De eso no hay indicios.
No, pero todo apuntaba a ello, ¿no?
De repente, bueno, pero las especulaciones...
De repente se cae todo y empieza a llegar mensajes, no, también en Portugal y en Francia, y algunos dicen hasta en Alemania. Y entonces, bueno, pues con esa red de mentiras, ¿no? Pues te vas haciendo una composición...
Hay que tener mucho cuidado con la información.
Sí, claro, sí. Pero te vas haciendo con una información falsa y con ello construyes un imaginario que es completamente falso, ¿no? Yo creo que ayer ha sido pues la prueba de la fragilidad del ser humano, ¿no? Y de la realidad de lo que es un ser humano y lo que es la vida y cómo surgen las cosas, ¿no? Creo que en un momento de tantos cambios en los que los ciudadanos, las personas buscan seguridades, pues esas seguridades no existen. No tenemos la seguridad, sí tenemos una seguridad de que vamos a morir. Todas las demás son casuísticas que pueden aparecer a lo largo del camino de la vida o no aparecer, ¿no? Y ayer ha sido una más de... Esas cosas que las vemos en las películas gracias a los grandes guionistas y que dices, bueno, esto sí pasará, ¿no? Qué bueno el tener una tecnología que fuera manual, no digital, ¿no? Pues bueno, pues ha pasado y bueno, pues también es para aprender, ¿no? Y no para alarmarse, pero yo en mi casa tengo un transistor con pila, pero no por esto, sino porque lo he tenido siempre, ¿no? Tengo linterna por si se va la luz para mirar ahí y buscar las cosas. Cosas normales, no tengo un kit de supervivencia de estos de MacGyver, ¿no? Que puede hacer todo, ¿no? Pero...
No te hace falta. Javier, ¿qué? Pero, ¿qué análisis haces de esto?
No hago mucho análisis. Es la crisis del mito de la seguridad. Es decir, los sistemas son segurísimos...
Hasta que dejan de serlo.
No, digo segurísimos porque, a ver, yo pertenezco a una generación... En la que se rompían los plomos. Y ahí ibas con el cable, volvías a unir los plomos y metías el tema y funcionaba. Bueno, y se cortaba la luz. ¿Y por qué le digo mito de seguridad? No porque falla, sino porque cuando falla se arma un caos tremebundo. Tremebundo. Y no hay manera de organizar el fallo. Es decir, pero claro, dice, no, somos, todo es muy seguro, porque por lo visto ya a este presidente, que al pobre le toca todo, porque es gafe, con relación a las crisis, es gafe, porque le ha caído todas las crisis, y ya le han debido sacar hemeroteca, le han debido decir hace 5 años o 6 años que el sistema eléctrico era segurísimo, sí. El más seguro del mundo. Pues sí, y será el más seguro, pero si falla... Esto que hemos dicho cuando hemos estado hablando últimamente del tema de la guerra y del armamentismo y tal, el sistema de seguridad de los silos atómicos es, pues fíjate, ahora si falla, se ponen todos automáticamente en funcionamiento. Y es así, y está, y ese es el sistema, y por eso vivimos en un mito de la seguridad, eso de que padeces en los aeropuertos, que te cachean.
Sí, los más vulnerables además son los nativos digitales, ¿no? Y ayer me encontraba ahí en la Escuela de Ingenieros algún chaval y decía, no, claro, es que pues voy a ver si consigo comprar un bocadillo y tal. Y de repente se miraba y me dice, ¿qué pasa? Y dice, claro, es que claro, nosotros ya no llevamos dinero.
Claro.
Entonces, claro, si no funciona el datáfono no podemos comprar.
Claro.
Porque hay ya cantidad de chavales que no llevan monedas. Lo pagan todo, ya no con la tarjeta, la pagan con la tarjeta que tienen en el teléfono.
Que tampoco funcionaba.
Pero bueno, es que tampoco funcionaban los datáfonos de las tiendas.
No, nada.
Entonces, pues lo mismo, quien ya no tiene una radio de pilas, pues tampoco te podía conectarse a una, digamos, a un medio de comunicación. De todos los medios de comunicación, pues los únicos que conseguisteis seguir funcionando con relativa normalidad, pues es la radio, que de alguna forma es el más antiguo de todos ellos. Es decir, que por añadir, ¿no?, esta idea, ¿no?, de que si uno apuesta solo y exclusivamente por lo más moderno, para lo más tecnológicamente avanzado, pues cuando llegan estas ocasiones, conservar algo del mundo analógico anterior, pues suele ayudar. Precisamente porque el sistema es muy vulnerable, muy seguro, pero muy vulnerable en el sentido que decía Javier, ¿no? Es tan complejo, tan complejo, tan complejo, que nos da unos servicios que eran impensables hace unos pocos años y, sin embargo, cuando tiene un fallo, pues los fallos pueden ser catastróficos porque se propagan por esa complejísima red a una velocidad prodigiosa y producen un colapso.
No, y además, claro, cuando decimos que son seguros, estamos diciendo que aquí no ocurre como en Venezuela. Que todos los días se les va la luz
Cuba.
No, pero cuando aquí se va, pues se va como ayer, y pasa lo que pasó ayer, claro. Claro, ayer a las 10 de la noche había un montón de sitios donde en Euskadi estábamos con el 96% de energía recuperada y en otros estaban al
15%.
Sí.
Bueno, pues lo del dinero, ayer es verdad, eso que has comentado, ¿no? Claro. Pues es toda la verdad del mundo. Yo siempre llevo varilla, mirad, dice aquí la varilla, siempre llevo metálico porque siempre he pensado, ¿y qué pasa si no funcionan las tarjetas? ¿Y cómo pago? Estás en un sitio, estás comiendo, bebiendo, estás con los amigos, y no funciona de repente las tarjetas, ¿qué ostras haces? ¿Cómo haces? Te vas, le dejo mi reloj, y la otra no dejas el reloj. Yo siempre llevo dinero, por si acaso, no llevo la radio encima, pero sí dinero.
Bueno, pues sí, pero bueno, son circunstancias que nos llevan, sí. Pero en una vida que nos hemos acostumbrado, ¿no? Como no nos fallaba, pues seguíamos así, ¿no?
Está claro.
Y ahora el problema está en que nos hemos dado cuenta de que somos vulnerables, de que tenemos problemas, y yo os voy a anunciar algo, os voy a decir algo. No vamos a aprender. No vamos a aprender. Nos volverá, si puede. Ahora ya hay probabilidades de que pueda volver a pasar. No sé si dentro de otros 50 años, pero pasará. Otros 20 años, pero pasará. Pero no vamos a aprender. No aprendimos en la pandemia, no vamos a aprender ahora.
Efectivamente.
No, es que tampoco. Pues
ya hemos recuperado, ya más, ya estamos recuperados, ya hoy estamos ya a tope.
Sí.
Sí, hombre, de la pandemia yo creo que había más lecciones que extraer, ¿no? De esta, primero porque duró menos y segundo porque al final, bueno, pues tenemos que ser conscientes. Mira, cuando hace 50 años uno iba a la caja de ahorros, siempre podía o ingresar dinero o sacar dinero, porque te hacían la anotación en una libreta, tanto de ingresado o tanto extraído, y te ibas. Ahora, como se caigan los servidores del banco, ni ingresas dinero ni sacas dinero. Aquello era mucho más lento. Bueno, pues había que probablemente... Pues,
no se cerraban las ventanillas a las 12. Sí. Había más ventanillas abiertas.
Pero pues ahora es muy cómodo. Puedes ir al cajacar. Puedes eso casi funcionar por la vida sin dinero.
Pero lo mío es que pasa en la autopista. Y ahora vas a la autopista. Ayer supongo que era la autopista.
¿La SuperSUR se cerró?
Te parabas. Sí. No, tú llevas el cacharrito que no funcionaría. Claro. Para que se abra la barrera.
No, ni el propio cacharrito que te lee la tarjeta.
Tuvieron que abrir las barreras, seguramente.
No, la SuperSUR la cerraron.
La SuperSUR
se cerró. Yo entiendo también pues por los elementos de seguridad que hay en los túneles.
Los paneles no indicaban nada.
No, y luego pues lo que ocurrió también en Petronor, ¿no? Que al detectar el fallo, pues los gases y los líquidos que estaban siendo procesados fueron directamente a las antorchas por vaciar las instalaciones e inertizarlas, y entonces las antorchas empezaron a quemar pues todo lo que había dentro de las distintas unidades de la refinería, y se montó una humareda que desde lejos hubo al principio gente que decía que había un incendio en la refinería de Muskis.
Y a los alrededor oyeron a los bomberos llegar, porque llegaron para refrigerar.
Sí, por si acaso, claro. Pero eran las antorchas, porque por seguridad en determinados momentos...
Pero llegaron para refrigerar las antorchas.
Sí, también, claro. Sí, porque, bueno, pues se quemó.
Yo me enteré porque donde estaba la mujer de alguien que trabajaba allí y dijo, no está nada, habla con mi marido y pasa esto.
Sí, no, tienen pues eso, que vaciar las instalaciones que contienen pues o gases o líquidos combustibles, y entonces por temas de seguridad va todo a la antorcha para que se queme, que tampoco se quema completamente, por eso el humo es muy negro.
Por eso sí, fundamentalmente. Pero bueno, nada, lo que tenemos ahora mismo es que ya se ha recuperado la normalidad. Ayer me llamó mucho la atención cómo corrieron algunas comunidades autónomas a pedir el nivel 3 de emergencia y ahora están pidiendo que me retornes todo, pues ya se ha recuperado. Claro.
Bueno, eso yo creo que tiene que ver con Valencia, ¿no? Y si pasa algo gordo, quitarse la responsabilidad de encima, ¿no?
Hombre, no tengo ninguna duda.
Claro. No, es eso.
El presidente de la Generalitat Valenciana estará diciendo, ¿cómo no le pasaría yo este marrón al gobierno central?
Bueno, pues mira, ahora han aprendido y 8 comunidades se habían pedido el nivel 3, que ahora tiene que revertirlo, porque ya López Miras en Murcia está diciendo al gobierno que ya tenemos todo recuperado.
¿No será todas del PP, por casualidad?
Pues igual sí.
Hay una de una.
No, hay una que se... No, hay una que no.
¿Algún disidente?
Sí, exactamente, un disidente. Hay un disidente. Bueno, de todas formas, hay que... Bueno, pues ahora se revierte inmediatamente. Hombre, también me parecía muy exagerado, ¿no? Sobre todo, ¿cuáles eran los planteamientos? Porque dice un nivel 3 de emergencia, porque se va la luz. Hombre, y se va a recuperar, y se estaba recuperando.
Eso yo creo que fue, me quito de líos, y sí, que sí. Me acuerdo a este, y así puedo hacer casus belli también otra vez ahora contra el presidente.
Bueno, pero había que... yo leí, oí ayer en una radio, pues pudo ser la SER... Pero no me acuerdo que, claro, que el gasóleo o la gasolina que tenían para el grupo electrógeno daba para lo que daba. Y entonces a un par de personas anduvieron recorriendo distintas gasolineras. Sí. Porque claro, había gasolineras que sin la luz no funcionaban. No, entonces algunas continuaban funcionando. Y al final parece ser que en Alcobendas hay una que tiene un depósito de seguridad. Y ahí consiguieron, pues no sé, 100 litros para garantizar que la radio pudiera seguir funcionando. Es decir que... Bueno,
El presidente en la segunda comparecencia de la noche dijo que habían tenido que suministrar esto...
No, y a hospitales, supongo, porque tú tienes un depósito del que se alimenta el generador, que estará 2 horas, 4 horas, pero claro, si no sabes cuánto va a durar el apagón...
No, ya dijo que habían suministrado, ¿cómo es eso?, el producto para los generadores.
Sí, gasóleo sobre
todo. Gasóleo.
Son motores de gasóleo que mueven un generador.
Sí, fundamentalmente, aquí, por ejemplo, en Euskadi y en todos los lugares, ya lo dijo ayer el consejero también, que aquí tenemos suministro, o sea, los generadores tienen capacidad para 48 horas aproximadamente, pero que ya habían, lo primero que habían hecho era hablar con los distribuidores para garantizar suministro hoy mismo otra vez para rellenar, claro, tienes que rellenar. Nosotros también, nuestros grupos electrógenos, por ejemplo, funcionan con generadores de gasoil.
Sí, pero luego, pero quiero decir que en otros sitios, yo tengo una anécdota de unos conocidos que una boda, restaurante, voy a decir en Guecho sin más, es un restaurante de Guecho, y hubo un apagón de estos local, no de estos tan gordos, y pues como no habían hecho un mantenimiento del generador desde in illo tempore, y además no habían comprobado si había un palmo, 2 palmos o 2 dedos de gasóleo, pues tenían generador, pero no sirvió para nada. La gente tuvo que cenar con velas y la comida fría.
Bueno, te iba a decir, pues queda muy bonito, muy...
Muy romántico.
Muy romántico, pero claro.
Sí, pero el cordero frío...
Bueno, sí. Bueno, algunos dicen, no pueden pensar que somos tan ingenuos, algo sabrá, dicen en torno a lo que dice el presidente. Bueno, yo creo que tardarán en dar explicaciones, ¿eh?
Bueno, porque querrán darlas ya con mucho conocimiento de causa.
Pero, para lo visto, comenté de ayer... Hay cajas negras también en
este momento. Sí, hay cajas negras.
No, y está todo controlado por ordenador, con lo cual los ordenadores queda registrado. Registran... cuando ha saltado este interruptor, cuando se desconectó aquello. O sea, todos esos eventos que se han producido, esos están todos.
Lo que pasa es que hay que analizarlos.
Claro, te dan una foto, al final tienes una foto. Cuando tengas todos los datos.
Sí, pero empiezas a rastrear, pues a ver, aquí esto tal. No, pero antes había saltado este otra protección, y antes había saltado esta otra protección, porque también otras protecciones que saltaron fue precisamente aislarnos de Francia. Es decir, que al cabo de un poco de tal, pues ahí los sistemas, digamos, desconectaron la península ibérica de Francia, pero para cuando eso pasó, pues parece ser que ya había una cierta afectación en el sur de Francia.
Sí. Bueno, dice también, desde las instituciones se fomenta tener algo efectivo o el euro digital. Ticketbuy sí, pero en efectivo. No, el Ticketbuy ayer tuvo un problema enorme, porque claro, las facturas que tienen que ir a la constatación de Hacienda ayer no aparecieron. Ayer no había facturas que pudieran contactar con el servicio. Bueno, sería más fácil un receptor de radio con manivela, conectado a una dinamo. Ya existen, ¿eh? Ya los hay, ya los hay. Algunos ya tenemos de esos, que das vueltas así y escuchas la radio. Bueno, dice, esto lo sufren todos los días en Gaza, pero sin comida y bajo las bombas. También es verdad. Bueno, los ingenieros eléctricos sí van a aprender. Bueno. Quisiera interpelar al movimiento que quiere interrumpir el sistema de interconexiones eléctricas con Francia y Europa. Claro, preguntarles ahora, oye, ¿y esto? Luego también dicen que no, que era la fumata del Papa, lo de Muskis. Se ríe el oyente.
Pero era negra.
Que no había Papa todavía. Dice, y lo bien que lo pasaron ayer los que estaban de viaje con coches eléctricos. Claro, es que... No, que tenemos, que es que hay un problema de dependencia.
Pero no son coches eléctricos, ¿eh? Había un montón de gasolineras que al quedarse sin luz tampoco te podían servir gasolina.
No pueden.
Se te puede vaciar la batería del coche eléctrico o el depósito de gasolina.
Eso te pasa en invierno con una nevada tremenda y los calentadores de gas no funcionan porque si no están enchufados a un sistema eléctrico no,
las bombas no funcionan.
No funcionan, o sea, es así.
No, a mí la caldera de gas, pues...
Sí, sola en mi casa.
Se apagó, ya está, sin más. Se apagó. Claro, dices, bueno, y es más, la comida, pues porque aquí se recuperó pronto.
Aquí se recuperó, pero yo a las 3 estaba cocinando.
Pero si no, dices, a ver, ¿cómo cocino yo esto si ya todo es eléctrico? Porque aunque es bobada.
Bocadillo.
Material
bocadillo,
de guerra,
bocadillo, que no pasa nada.
Hay que comprar.
Unos días.
Hay que volver al infernillo de la época aquí.
Mira, no tengo otra cosa que hacer. No tengo otra cosa que hacer que ir al infernillo coger un kit de emergencia.
Victoria, el infernillo, ¿te acuerdas del infernillo?
Favor. Sí, sí.
Yo
sí,
me acuerdo de la cocina económica.
Yo del infernillo me acuerdo para hacer chorizos a la sidra. Chorizos a la sidra, sí. Hacíamos con eso.
Sí, señor.
Claro, me dices, hombre. A ver, bueno, pues muchos oyentes que nos van diciendo, ¿no? Y no puede ser una avería sin más.
Sí,
pues sí.
Probablemente es lo más probable.
Que será lo más probable. Que haya pasado cualquier cosa, un pico de no sé qué, o que haya habido
haya pisado el cable algún humano.
No seas malo.
No, alguien decía, ¿no? Han ido a dar un botón y se han equivocado de botón, ¿no? Ya, claro. Será más complejo.
Es más complejo.
Pero sí, si habrá sido una concatenación de eventos.
Sí, sí.
Pero bueno, la probabilidad es ridícula, pero no cero.
Pero puede pasar, sí. Bueno, lo único, yo creo que lo mejor que ahora mismo podemos estar contando es que todo va recuperándose, que el incidente ahora habrá que analizarlo, lógicamente, que ha dejado pues a buena parte de la península desconectada, pero que en el fondo, bueno, todo poco a poco va volviendo a la normalidad. Así que hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro estamos que nos salimos y te damos más. Hasta el 25 de mayo por la compra de tus gafas graduadas monofocales o progresivas, además del segundo par de lentes de regalo para el sol o para lo que tú quieras, súmale nuestro cheque regalo más el bono Basauri. ¿Cómo lo ves? Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Queridas compañías eléctricas, gracias por todo lo que me habéis dado hasta ahora, pero creo que va siendo hora de separarnos un poco. Porque en Obramat tienen todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos, ventanas e iluminación. Obramat, donde compran los profesionales.
Mamma mia. My mother.
Meine Mutter.
Mamé.
La mía mamá.
Lo digas como lo digas, sabes que ella es única. Díselo con algo especial. Roaldo Joyeros Bichiteguía. Diamantes para momentos únicos. En Valentín de Berriocho a 10 Basauri. Roaldo Joyeros Bichiteguía. Zoriona Kamatsus. El Gremio de Pastelería de Vizcaya abre el periodo de matrícula para formar a los futuros pasteleros y pasteleras. Encuentra con nosotros tu futuro laboral y conviértete en un profesional de la pastelería artesana. Reserva ya tu plaza y llama al 94 439 3498. ¡Te esperamos!
Baregaña, tu punto de encuentro en Bilbao. Disfruta de nuestros deliciosos pinchos, desayunos y menú del día y vive toda la emoción del Athletic en nuestra pantalla. Te esperamos en calle Gaña 14. Ven y siéntete como en casa.
¿Problemas en tu tejado o fachada? En Nest Verticales somos expertos en trabajos en altura, impermeabilizaciones, mantenimiento de tejados y más. Soluciones rápidas y seguras, sin andamios. Llámanos al 642-155-813. Nest Verticales. Soluciones en altura.
Nuevas herramientas, entornos digitales e inteligencia artificial transforman nuestro día a día.
¿Actualizamos también la seguridad y salud laborales? La evolución digital y el bienestar laboral deben avanzar siempre juntas. También aquí es necesario trabajar en equipos y coordinarse.
OSALAN, Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, Gobierno Vasco. Egunon Vizcaya.
Bueno, estamos... Sí, a ver, Javier, acércate si quieres contar.
Digo que, además... Si utilizas mucho el teléfono, luego no puedes cargar, ¿eh?
No puedes cargar el teléfono.
No se puede cargar tampoco. Claro. No. Si hay mil circunstancias, claro. Sí, mil circunstancias. Es más, se recomendaba que lo hicieras o con baterías, que no todo el mundo tiene baterías de power de estas. Claro. O con los propios ordenadores, ir enchufando con el ordenador.
Y el ordenador tarda 3.200 horas en cargarte el teléfono, por ejemplo.
No lo haces en una noche entera. No lo haces. Bueno, pues sí, es verdad. Pero que todas estas cosas...
Yo tenía todo previsto, joder. Yo tengo batería, pilas...
Algunos oyentes que bromean los oyentes ya... Ya podemos permitirnos el lujo de bromear, porque afortunadamente ha habido han sido incidencias técnicas, esto ha costado dinero, porque habrá gente que le ha costado mucho dinero, y esto luego tendrá sus consecuencias en los seguros, etcétera, ¿no? Eso también es verdad. Pero bueno, cuando no tenemos así afecciones personales y todo se solventa con más o menos naturalidad, pues claro, luego algunos bromean y dicen, ¿qué más le puede pasar a Sánchez?
Es verdad.
Es un gafe.
Yo no sé si es un gafe. Pero ya solo le queda el meteorito, ¿eh? Ya empiezas a descontar y hay meteorito. O sea, no queda más.
Sí.
Es el meteorito. A partir de ahora ya es la extinción del personal. Ya me contarás tú a mí. Lleva unas legislaturas... en las que no hace más que acumular catástrofes. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues nada, os voy a pasar ya a otros capítulos, porque ya lo que tenemos también es, el cónclave, ya tenemos fecha, ¿no? A partir del 7 de mayo veremos a ver qué es lo que puede suceder. Javier, ¿has cambiado la opinión de lo que dijimos la semana pasada cuando conocimos el fallecimiento del Papa Francisco?
¿Qué dijimos?
No, pues dijimos muchas cosas. Pero bueno, una cosa es lo que deseamos, otra cosa es lo que puede surgir.
Lo único que va a ocurrir en el cónclave es que no vamos a ver, como tú has dicho. No vamos a ver nada.
No vamos a ver nada, no sabemos nada. Yo sigo insistiendo desde el primer minuto. No podemos hacer quinielas porque no valen para nada.
O sea, yo estoy convencido que lo que podemos asegurar es, aunque no sepamos quién es, que habrá alguna gente muy interesada en intervenir.
Hombre, sí, claro.
Y ahí habrán intervenido. Antes de quitarles los móviles y las cosas a los cardenales, seguro que ha recibido alguna presión. A pesar de que luego digan...
Bueno, y si no ha sido presión, ha sido alguna recomendación.
A pesar de lo que dice Munilla, que tiene una concepción totalmente etérea de lo que es la historia de la salvación, pues es que le oí una cosa, o sea, es decir... La gente estudia el tema de la Iglesia como si fuera una ONG. Dice, no se da cuenta que Dios está por encima de las mediaciones. Sí, yo pensaba, es en las mediaciones, Munilla, en las mediaciones, no por encima. Es en las mediaciones. Porque si está por encima, pues no interviene.
No sé, a Munilla igual habría que recordarle que, como se suele decir, el diablo está en los detalles, ¿eh? Las mediaciones y los detalles.
Pero la reacción conservadora es esa, la que quiere reducir el cónclave a una reunión de amigos que se ponen en oración y llegaran por un consenso y en un diálogo amable pues a unas conclusiones. Pero seguramente no es eso así, porque hay intereses diversos y opuestos en la Iglesia. Claro, el cardenal es el que está sancionado y que quiere entrar. Supongo que quiere entrar para que salga uno como el Papa Francisco, claro, que siga la línea del Papa Francisco. Pues no.
Bueno, pero ya hay cardenales que se han manifestado abiertamente en contra durante todo este pontificado.
Y otros a favor.
Y otros a favor.
Sí, hay gente que se ha postulado, ¿no?
Lo normal que ha pasado otras veces es pues que no se llega a los dos tercios, ni el sector que quiere para atrás, ni el sector que quiere para adelante. Y entonces, pues al final hay que buscar un candidato de compromiso y hay, pues, un candidato de compromiso. Pues hombre, sí que es poco probable que salga, pues eso, el cardenal este más joven, el ucraniano, bueno, que está en Melbourne, que tiene 47 años, porque claro, yo creo que eso es lo que no quieren, un papa que pueda durar 40 años de papa, pues no. Pero ese tipo de candidatos de compromiso, pues, puede ser casi cualquiera de los que van a entrar en el cónclave. Claro, digo, sí. Como una hipótesis, pero...
Sí, sí, el problema es cuál es el rumbo que va a tomar la Iglesia, si toma el mismo rumbo, si continúa el camino o no continúa el camino.
No, pero yo
no
sí
hay
que
dos papas iguales,
no,
eso está
pero
claro.
Sí que creo que eso hace el que sean los dos tercios, que sea muy difícil que salga elegido uno muy, muy conservador, de la misma forma que también hace muy difícil que salga uno muy, muy progresista. Y, bueno, cuando decimos muy progresista dentro del colegio cardenalicio, que tampoco es que sean...
Claro, claro, claro.
No, a ver, además, a mí me parece que... a ver, hay algunas dinámicas que el Papa les llamaba procesos. Francisco le llamaba procesos. Hay algunas dinámicas y algunos procesos abiertos en la Iglesia que se pueden ralentizar, pero es imposible volver atrás. O sea, es decir... El próximo Papa tendrá muchas dificultades si quiere sacralizar su pontificado, porque lo ha desacralizado Francisco, y volver a sacralizar es un poco complicado, pues se notará demasiado. Yo creo.
Se notará demasiado. Yo mantengo también el criterio que dice Pedro Luis, de que es muy difícil que exista alguien muy, muy conservador, pero hay conservadores que no les importaría cambiar de la noche a la mañana.
Porque
te meten las misas en latín al día siguiente.
Digo que es muy difícil también en el debate del cónclave.
Sí, sí, sí.
Quiero decir, a ver, por lo que dicen, porque tampoco hay actas de esto, pero por lo que dicen, en la elección de Benedicto XVI, el Papa Francisco ya era el otro candidato. Y al Papa Francisco no le conocía más que los argentinos, y era el segundo candidato, por lo que él había dicho, había manifestado. Pero claro, cuando dimite Benedicto XVI, con los problemas por los que dimite, pues hay que buscar a este hombre. Entonces, ahora no sé yo qué diagnóstico más común tienen los cardenales, más allá de si va a seguir la línea de Francisco o no. Porque, vamos a ver, a veces nosotros no nos damos cuenta que una cosa es la línea de Francisco y otra cosa es el modo como Francisco defiende su línea. Y él es un lenguaje muy directo, a veces muy pastoral y muy... Bueno, evidentemente un lenguaje que no tiene nada que ver con el papado. Con esto del papado. No, yo conozco ningún papa que dice a la gente que siga en el lío. Y lo dice con esta fórmula, ¿no? Eso, a ver, a mí eso me parece más irrepetible. El talante y la manera que tiene el marcar las líneas, porque además, vamos a ver, si las líneas que ha marcado Francisco no son más que un modelo de recepción del Concilio Vaticano II diferente al que había. Es decir, ¿de qué no se ha hablado durante todo el pontificado de Francisco? De restauración, que era la fórmula. Y de nueva evangelización.
Bueno, pero esas eran las fórmulas de Juan Pablo II y de Benedicto XVI.
Ah, pero eso ha configurado la Iglesia durante 35 años.
Que no, que no tengo ninguna duda de que es eso.
Y el Episcopado Mundial. Bien. Y el Ministerio Sacerdotal.
Y una negación al Concilio Vaticano II.
Pero no, tampoco era una negación. Yo es que no digo... Vamos a ver, el Concilio tiene...
O un abordaje distinto.
Eso, los concilios tienen un problema.
Un abordaje distinto.
Tienen que ser recibidos y aceptados por la comunidad cristiana, por el pueblo de Dios... y por la jerarquía. Y bueno, y entonces, ¿qué pasa? Pues que se establece siempre un debate, o sea, el Concilio Vaticano II, por lo menos, se mantuvo un debate en dos concepciones diferentes de recepción. Y evidentemente, Juan Pablo II y Benedicto XVI, pero Juan Pablo II, desde el segundo momento de su pontificado, ya hubo voces que levantaron la voz para decir, Juan Pablo II está reinterpretando el Concilio Vaticano II desde la intervención que él tuvo en el aula del Concilio en relación con la OMS, ¿ves? Que no fue la posición ganadora. Pero claro, estamos en esos intríngulos que en principio lo saben los eclesiólogos y todo, si te digas a estudiar de esos asuntos, ¿no? Y eso es lo que está en juego, pero es cierto eso que yo he dicho, ¿eh? O sea, hemos pasado 35 años, no 35 porque es el tema de la restauración es más tardío, pero hemos pasado 20, los últimos 20 años del pontificado de Juan Pablo II y de Benito, hablando del término restauración, que lo acuñó Ratzinger en una entrevista que tuvo con un periodista, que la búsqueda de un nuevo equilibrio, y hemos estado, y había un proyecto pastoral que era nueva evangelización, cuyo diagnóstico, debajo del cual había un diagnóstico sociocultural que decía que el mal del mundo era el ateísmo, el agnosticismo, la secularización, etc. Bueno, y eso ha sido la estrategia desde que ha vivido la Iglesia en general. Pero evidentemente había otras interpretaciones en el interior de la Iglesia, de ese asunto, ¿no? De cómo había que hacer las cosas.
No, y luego la insistencia, ¿no? Para hablar en términos del lenguaje religioso, ¿no? Pues ha habido en esos años una insistencia, pues cuando se quería hablar del mal y del pecado, pues era el aborto, era el divorcio, claro, eran las relaciones homosexuales, era una insistencia. Entonces yo creo que Francisco ha tenido la capacidad de decir, no, oiga, sin negar que eso está, igual es tanto o más necesario insistir, pues eso, en un sistema económico, claro, mundial, que genera periferias, que genera desvalidos, que genera víctimas, en fin, otro montón de exclusiones que están funcionando en el mundo fabricando víctimas, y en última instancia también la reivindicación de que incluso la propia creación, es decir, la propia naturaleza está siendo víctima. Y esos subrayados pues no estaban prácticamente presentes en los anteriores pontificados, esa preocupación por las periferias, por los pobres, por los inmigrantes. Y además yo creo que a Francisco le ha tocado una época donde, como por otra parte en el poder político en bastantes lugares, como pues en Estados Unidos, pero pues también en otros, pues ha habido una reacción casi contraria, es decir, pues a nivel de líderes mundiales, pues Francisco ha llegado a un momento que era prácticamente la única voz de eco mundial que defendía a los inmigrantes, porque prácticamente todas las demás voces importantes en el mundo, pues de una forma más matizada, menos matizada, pero bueno, pues al final defendían que, bueno, hombre, primero habrá que preocuparse por los de cerca, ¿no? Esto es muy natural, pues primero seremos los que hemos nacido aquí y luego, bueno, si queda algo, pues ya veremos si lo compartimos con los de fuera, ¿no? Y luego el mensaje papal ha sido, no, oiga, todo ser humano, desde nuestra perspectiva, es hija, hijo de Dios, y por tanto esas distinciones que hace usted, el que ha nacido en un sitio, el que no ha nacido en otro sitio, pues al final lo que están convirtiendo, como él bien decía, el mar Mediterráneo, pues en el mayor cementerio de Europa. Y claro, denunciar esto así con esa rotundidad y que su primer viaje fuera a Lampedusa, pues eso son, digamos, cosas buenas, muy buenas, para vivir el Evangelio hoy y ahora que nos ha dejado el Papa Francisco.
Bueno, yo lo que creo que, si lo definiera con un eslogan, sería que el Papa Francisco no ha hecho una iglesia o ha conceptualizado una iglesia en la que cabemos todos, que era algo que no existía, que desde la praxis, desde la ortodoxia, perdón, pues se apartaba a las cosas que la sociedad daba como aceptables y normales, ¿no? Y creo que el gran mérito de Francisco ha sido ese. Y luego también el otro gran mérito, ¿no?, es el de ser un ser humano que nos abre la mente a todos para acoger al ser humano como hay que tratarle, ¿eh? Al pobre, al necesitado, al perseguido, al refugiado que va buscando, huyendo una guerra y buscando un mundo mejor, a la prostituta, a los perseguidos por pensar diferente y por ser diferentes, porque ellos tienen otra forma de entender su sexualidad, ¿no? Y yo creo que ese ha sido el gran mérito del Papa Francisco, es decir, no, todos vosotros también sois iglesia, si sois buenas personas y queréis estar con nosotros, pues tenéis abierta esa puerta, ¿no? Cosa que hasta ahora era la marginación total de todos esos colectivos o de muchos de ellos.
Y no solo si sois buenas personas. Y si no sois buenas personas, yo soy el primero que tampoco claro. Yo soy. Yo tampoco soy perfecto.
Todos sí. Somos perdonados en la Iglesia. Todos. Sí. Y por eso él decía, ¿no?, la Iglesia caben todos, 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 y lo repetía. Y luego hay otra cosa que, por ejemplo, a ver, a mí me pareció muy buena la homilía del entierro de Juan Pablo II, del Papa Francisco, muy buena. Y me pareció muy buena también porque la decía un señor de 91 años, que tenía un aire de menos de 91, pero bueno.
Sí, está muy joven, como Rinal Rey.
Se conserva de maravilla.
Pero, a ver, pero hubo una cosa que a mí me pareció un silencio demasiado elocuente. Ni una palabra sobre la pederastia. pero en una de las batallas que ha jugado Juan Pablo II y con el que se ha ganado algunos adversarios internos, ese ha sido el tema de la pederastia, como el tema de la economía, de la clarificación de la economía. Porque, y claro, me llamó la atención que en la homilía no saliera ni una palabra sobre este asunto, mientras el obispo de Bilbao, en la Plaza de Santiago, después de la primera Eucaristía que celebró, dijo, hay que continuar la línea del Papa Francisco, sobre todo en el tema de la pederastia.
Minuto uno, sí.
El minuto uno lo
minuto
dijo.
Uno, sí.
Y yo pensé, este obispo no será el portavoz del Papa en este asunto, en la Conferencia Episcopal Española, en la cual hay tantos vaivenes sobre este asunto.
Bueno, aquí nos hemos manejado bastante, de una forma bastante discrepante con respecto a lo que ha hecho la Conferencia Episcopal en muchos lugares.
Por eso lo digo.
Porque aquí tenemos una comisión
que me llamó la atención, conociéndole a Monseñor Segura, eso no lo dijo porque le salió así espontáneamente, si lo tenía bien preparado, lo que quería decir, si le iban a preguntar lo que quería decir, cuál era la continuidad que le parecía importante.
No, por eso, que yo por eso te digo que aquí la singularidad precisamente de nuestra diócesis tiene que ver con eso.
Pero por eso
y cómo se ha tratado ese asunto.
Me llamó la atención
de una forma distinta.
Oírle al obispo de Bilbao y luego el día de la misa, que en una síntesis, a mi modo de ver, perfecta del Papa, le faltaba esa pieza.
Sí.
Que era una pieza importante, ha sido una pieza importante,
Sí, hombre, es uno de los o sea, elementos que ha marcado
claro,
buena
la
parte.
La pederastia genera también víctimas.
Sí, sí.
Sí, sí, pero hay que reconocer que en nuestra diócesis se han hecho cosas más que en la mayoría de las diócesis españolas, pero también es verdad que a raíz del papado de Francisco.
Sí, claro.
O sea, en tiempos de Juan Pablo II, Benedicto XVI, nuestra diócesis tampoco estaba haciendo
nada en este tema. Nada.
No había ningún impulso por parte de un...
O sea, de alguna forma nuestra diócesis ha hecho una recepción de lo que el Papa demandaba, mucho más fiel a la demanda que venía de Roma que lo que han hecho otras diócesis, que bueno, se siguen resistiendo de una manera, de otra, siguiendo intentando ocultar, ha prescrito, bueno, en fin, todo este tipo de estrategias que lamentablemente todavía se siguen utilizando en diócesis de distintos países, ¿no? Aunque ha habido otros países pues que han hecho, digamos, esfuerzos claramente superiores. No es comparable lo que ha hecho la Conferencia Episcopal Francesa con lo que, iba a decir, lo que ha hecho o lo que no ha hecho la Conferencia Episcopal Española.
Que hay que recordar que les llamaron a capítulo, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, el Papa...
Para echarle la bronca.
Sí, sí, pero en este contexto hay que recordar que el Papa los reunió a todos los obispos chilenos y les hizo presentar la dimisión. Luego aceptó algunas y otras no, pero les forzó a que dimitieran todos.
Sí, claro.
Porque además se sintió engañado, claro. Es que, decir, él llegó a hacer unas declaraciones diciendo no hay pruebas y, claro, cuando vio efectivamente lo que había, pues se sintió, ¿no?, que le habían engañado absolutamente, ¿no? Y entonces... Y en esas que tú decías, no solamente está lo que ha perseguido Francisco, sino cómo lo ha hecho. Y entonces pues era capaz también de esos gestos, de tomar decisiones fuertes, ¿no?
Sí, sí.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
En Clínica Veterinaria Saindú disponen de todo lo necesario para que tu mascota esté en buenas manos. Consulta general, analítica, ecografía, peluquería canina y felina. Ahora con el método Inviva de radiofrecuencia no invasiva para el tratamiento de lesiones. Clínica Veterinaria Saindú, en Artaza 20, Leioa, 94-460-8649.
En Aislamientos Bayón llevamos 31 años de experiencia mejorando tu confort. Ofrecemos aislamientos térmicos y acústicos con la mejor calidad y servicio postventa. Teléfono 635-753-126. Aislamientos Bayón, expertos en tu bienestar. Aislamientos Bayón y ¡Opa Athletic!
Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, Diputación número 6, restauranteamaren.es.
En Limpiezas JP Bilbao, en Antonio Epalza 2 Echevarri, somos especialistas en limpieza, incluido limpiezas traumáticas, con total discreción. También limpiamos oficinas, pisos en obra, bares, comunidades. Confía en nuestra experiencia y profesionalidad. infolimpiezasjp@gmail.com. Limpiezas JP Bilbao. Cuidamos cada detalle para que todo quede impecable.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía en la de Radio Popular de Río Rati. Estaba comentando yo unos temas que, bueno, pues puede coincidir con Pedro Luis, ¿no? Porque dice Ayuso, asegura que el gobierno actuó lento e ineficaz ante el apagón, que la imagen ante el mundo es lamentable, porque se funden los plomos. Ha dicho totalmente, literalmente. Dice Feijóo, lo mismo, afea al gobierno no declarar la emergencia nacional de inmediato y dice que aún no ha hablado con Sánchez, que le llamó a la una, que luego no sé qué. Que...
Es la política que tenemos así, ¿no? Es una política mierdosa de enfangar, de continuamente intentar decir que el que gobierna no gobierna, sino que desgobierna y además no informa y además... Pues es el vale todo, ¿no? Esa lucha del vale tuto. Pues esto es la política en estos momentos.
Sí, el comentario que hacía yo era que sospecho que si en el gobierno estuviese el PP y en la oposición del Partido Socialista, la reacción del Partido Socialista, no sé si hubiese sido un poco más matizada, pero también hubiesen acusado al gobierno de algo. Por este tipo de oportunidades, sí. En este juego político lamentable en el que estamos metidos, pues pasa por delante el intentar desgastar al contrario, que pues es un ejercicio ponderado, ajustado, equilibrado de la responsabilidad política.
¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay.
Hombre, habrá que, en la medida de las posibilidades que cada uno tenga, pues intentar que esto se corrija, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que pasa es que es difícil porque el ciudadano de base, más allá de su voto, pues no tiene mucha capacidad de interferir, pero yo sí que creo que de alguna forma pues hay que penalizar esta forma de hacer política y reivindicar otras formas de hacer política pues más constructivas, más que van a los debates de fondo. Y los debates de fondo es pues eso, qué pasa con la gente que no llega a fin de mes, qué pasa con la gente que no puede hacer un proyecto de vida mínimamente consolidado porque no hay vivienda. Bueno, pues todos estos problemas que son los de fondo y que son los que deberían formar parte de debates serios, con información sólida y poniendo los recursos que son necesarios, que además probablemente son mucho más necesarios ahí, o son necesarios ahí y no lo son para rearmes y otro tipo de prioridades que nos están intentando imponer.
Javier, ¿qué?
No, a ver,
¿Qué te aburre esa parte? ¿Te aburre esta parte? A ver, de la politiquería.
Pero además es la estrategia adoptada como lucha política. Desgastar al contrario, diga lo que diga y haga lo que haga, ¿no? Bueno, entonces, porque yo entiendo justamente lo contrario. Quiero decir, si estamos en una situación tan grave que estaríamos en las puertas de una emergencia nacional, lo normal es guardar, es decir, voy a par con las diferencias para hacer un frente común. Eso parece que es lo razonable. Si realmente me creo en serio que estamos en una emergencia nacional. Pero me temo que la palabra emergencia nacional es utilizada como arma de arrojadiza. Bueno, pues es como un boomerang. Ahora la utiliza el PP, pero si mañana cambia la tortilla, pues probablemente la utilizará el PSOE. Porque de lo que se trata no es tanto de buscar el bien común, sino de seguir en el poder, y para eso hay que desgastar al contrario.
Pues es una lástima que tengamos que vivir una política así tan...
Pero lo estamos diciendo hace...
Tan pequeña.
Hace 10 años, 20 años,
sí,
más,
sí,
¿cuánto
sí.
tiempo?
Pero es una política en pequeñito. Pues es una política... No es una política en mayúsculas.
O sea, pero también la política en mayúsculas tiene importancia, porque al final, por ejemplo, el futuro primer ministro de Canadá le ha dado las elecciones Trump.
En bandeja, se le ha puesto bandeja. ¿Sí?
Sí, porque si no es Trump el presidente, muy probablemente hubiese ganado el Partido Conservador. Quiero decir que luego, pues eso, hay momentos en los que la gran geopolítica pues también tiene impactos.
El Parlamento se debería poner una pancarta que dijera: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es que a veces tú oyes ahí cosas y dices: si ahora te va a decir, y tú más, y el otro, y tú más, y estamos en el tú más.
Bueno, pues así hemos llegado al final de la tertulia. Javier Vitoria, Pedro Luis Arias, Isidro Edgaray, que tengáis buen día.